Hoy tenemos algunos casos, un brevísimo catálogo, de celos de reyes. Un rey celoso es mucho más peligroso que un heladero celoso. Pero no porque en los reyes los celos sean más violentos que en las heladerías, sino porque los reyes son más poderosos que los heladeros en general. Y esto es interesante meditarlo con respecto a muchas cuestiones, no solamente los celos. Para ser el hombre más malvado del mundo, en realidad hay que ser muy poderoso. Cualquiera no puede ser el hombre más malvado del mundo. Por eso yo disiento con aquel juez que juzgaba al famoso mago Aleister Crowley y decía que ese era el hombre más malo del mundo. Era muy malo, ciertamente, pero el daño que podía hacer era bastante limitado, ya que se trataba de un mago. En cambio, un rey, un príncipe, puede hacer mucho daño. Quiere decir que para ser malo, muy malo, Rolón, usted si tiene pensado ser el más malo del mundo.
Me encantaría, Alejandro.
Dice, tiene que primero ser el más poderoso del mundo. Solo el más poderoso del mundo puede ser el más malo del mundo, como los hechos demuestran. El caso es que hoy hablaremos de reyes poderosos y celosos. Muchos de ellos abusaban de sus potestades principescas para eliminar competidores en el amor. No esperaban la correspondencia. Simplemente eliminaban a los competidores. Si la mina no los quería, no les importaba, como a tantos. Contaremos historias de estos reyes celosos. El primer rey celoso en realidad es una reina, es una emperatriz, Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas, seleccionaba a sus amantes. Me dirá, cualquiera hace eso. Bueno, esta mujer no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Y antes que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores morales, físicos y materiales. Cuando vos te postulabas para amante de Catalina de Rusia, tenías que hacerte ver. Y la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, naturalmente, sino una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico. Y entonces esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo esa función la ejercía la condesa Bruce. Era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Pues bien, en el año 1777, el joven Iván Rimsky-Korsakov, que era casualmente el abuelo del músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Bruce como candidato a tener amores con Catalina. No es que se anotaban, ¿entiendes?
Sí.
No. Conocían a Catalina en algún momento, decían, ¿cómo le va a Catalina? Esas cosas que dicen los imbéciles, que se dice uno, ¿no? Cuando conoce a una dama, etcétera, etcétera. Entonces Catalina decía, momento, antes de que usted siga diciendo giladas,
le presento a la condesa Bruce.
Tome esta tarjeta, preséntese el lunes en ayunas ante la condesa Bruce. Pues el joven Iván Rimsky-Korsakov era sargento de guardia del palacio y fue muy bien calificado. Entonces la zarina lo amó y convino en que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo. Por desgracia, la intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora. A la condesa Bruce se lo había probado primero. Digamos que en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa Bruce se enamoraron. Pero, naturalmente, no se animaron a confesar su relación, mantuvieron en secreto. Así durante 2 años. Mientras, Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, como amante de Catalina para cuidar las formas. Pero un día, una, una noble llamada Protosofa, se enteró de estos asuntos y le contó todo a la zarina. Vea, Catalina, el Rimsky-Korsakov anda con la mina que le prueba los genes. Y la consecuencia de su celo fue terrible, porque la condesa Ruth fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, aquí a 80 kilómetros. Y allí murió. Su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes, fue ocupado justamente por la que había ido con el chisme, la protósofa. Pues Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, tras una fuerte pena de azotes, vaya a saber cuántos recibió, fue también exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se le impuso para el exilio fue traición al imperio.
¡Epa!
Lo cual implica que Catarina, del mismo modo que Luis XIV pensaba que el imperio era ella. Uh-huh. Y que una traición a su persona era también una traición al imperio. De todos modos, así funciona el honor. El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo, de modo que las ofensas que a uno se le infieren son absolutamente irreparables e infinitas. Esto sucede no solo con los emperadores, cualquier gil puede sentir esa idea del honor. De Catalina se acuerda una cosa, que se lo cuento ahora que somos pocos. Ella tenía un amante, otro, que era nada menos que Potemkin. Y pues que era tuerto Potemkin, me parece. Era tuerto porque creo que se había peleado con uno en una mesa de billar y el otro le encajó un tacazo en el ojo, ¿no? Y entonces, por ahí, Catalina hizo una gira para visitar algunos pueblos de Rusia. Rusia es enorme, es incesante, nunca termina Rusia. Y en aquel entonces los emperadores no sabían lo que había ni nada. Entonces Potemkin construía unos pequeños pueblos que no existían en realidad antes de la gira de Catalina. Y estos pueblos eran amueblados con gente felices, contratadas por Potemkin. Contrataba 300, 400 tipos, y entonces cuando Catalina visitaba los pueblos los encontraba todos prósperos y felices. Mientras duraba la visita en un pueblo iban construyendo otro. Cuando Catalina se trasladaba al otro, desarmaban el pueblo que ella había visitado y se adelantaban y lo volvían a construir un poco modificado más adelante. Y así Catalina, hasta que se cansó, recorrió como 15 pueblos que eran todos el mismo pueblo con la misma gente, con la misma construida felicidad. Bien, pero otro, estamos hablando de reyes celosos, no de pueblos falsos. Una historia interesante es la del rey Dioniso, el laborioso de Portugal. Dioniso tenía muchos celos de su hermosa esposa, está mal, de su bella esposa, Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio y ella lo distinguía con su estima. Otro paje, envidioso, fue a ver al rey Dioniso y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro. Uh-huh. Eso por ser los profesionales que son tan frecuentes entre los pajes. Especialmente de tarde, cuando no tienen nada que hacer. Los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto terrible. Fue hasta un bosque donde había un horno de cal y ordenó a los obreros que echasen al horno al paje que le enviaría a la mañana siguiente. Así que dijo, mire muchachos, mañana a la mañana les voy a mandar un paje. Eche melón al horno de cal. Bueno, llegó el nuevo día y Dioniso llamó al paje calumniado. Le ordenó que fuera hasta el horno de cal que había en el bosque y que le dijeran a los obreros que hicieran lo que el rey les había explicado. Y el paje de Isabel salió al galope a cumplir su mandato sin saber que iba a morir, ¿no? Pero en el camino se acercó a una iglesia y se detuvo un tiempo para hacer sus devociones, porque era un paje devoto. Y más tarde siguió, llegó al horno de cal y se presentó a los obreros en la forma encomendada por el rey. Y los obreros contestaron muy preocupados que la orden ya había sido cumplida. En realidad había sucedido algo espantoso. El paje calumniador se había puesto un poco nervioso al ver que pasaba el tiempo sin noticias de lo que había pasado con el paje calumniado. Y entonces, impaciente, el paje confidente fue a ver qué pasaba, y en cuanto se asomó por el horno de cal, lo vieron, los obreros lo tiraron de cabeza al horno. Bueno, pero después de aquel equívoco, Dioniso sostuvo sus celos y ordenó que asesinaran al paje devoto en una iglesia, pero tampoco lo logró, porque ya se había enterado el paje calumniado de lo que había pasado allí y se escapó a España y terminó sus días allí sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Esta es una historia interesante porque no sé por qué. Es una historia execrable, ¿cómo vas a mandar? Además, qué complejidad inútil. Por eso salen mal los asesinatos. Última historia. La primera esposa de Felipe IV de España fue Isabel de Borbón, que era casualmente hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis, citados aquí esta semana. María de Médicis no, Enrique IV. Estaba casado con Margarita de Valois y después de repudiarla se casó con María de Médicis. Sucedió que en la corte de Felipe, de Felipe IV de España, un hombre se enamoró de la reina, de Isabel. Oh. Se llamaba Juan de Tassis y era correo mayor del reino. Parece que era un hombre despreciable y osado. Lo culpaban de cientos de escándalos de garito. Parece que hacía trampa en el cinchón. Parece que era incapaz de jugar sin trampas. Era también un poco poeta, que es más o menos lo mismo, y en la corte no dudó en enviarle versos adulones a la reina Isabel. Aprovechaba su condición de correo mayor y su trabajo para disfrazar sus cartas y no correr peligro. Más tarde fue más osado todavía y comenzó a hacer cualquier cosa para seducir a Isabel. Organizaba fiestas en su honor, le dedicaba algunas obras de las que escribía, y un día, en un torneo, Juan de Tassis se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado, con una divisa que decía: mis amores son reales. Reales no en el sentido de la realidad, sino de la realeza. Todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba a la reina, y el rey Felipe IV abrió los ojos. Y una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, manos anónimas y posteriores le taparon los ojos, le taparon. Y la reina pícara dijo: estate quieto, Tassis. Y las manos se retiraron bruscamente porque no era Juan de Tassis, sino que era Felipe IV. Aquel desafortunado encuentro se supo en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tassis por la reina de España. Y los celos del rey desataron una tragedia. Vigilancia estricta con la reina. No contento con la vigilancia, hizo que la encerraran en sus aposentos. Y además planeó un asesinato. Y un día Juan de Tassis iba por la calle Mayor, cuando del callejón San Ginés salió un hombre y lo apuñaló redondamente. Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa de su encierro y le dijo, con espantosa ironía, que no se preocupara por los lances de Juan de Tassis, porque aquel pobre hombre había sido muerto por un esbirro loco, también enamorado de ella, que no podía soportar la cercanía entre el correo mayor y su reina. Asesinatos, vigilancias, persecuciones, todo esto produce los celos, querido Rolón. Uh-huh. Sin embargo, algunas veces uno desea que los celos intervengan en la relación. Uno desea ser celado. Es, me parece, un querer desafortunado.
Sí, es un error.
Es un error. Uh-huh. Eso pasa en los primeros días de los romances. O pasa en los romances aburridos. Cuando, como el romance no basta, entonces, como decíamos el otro día, algunos fingen abandonos, otros se hacen celar, o peor, tratan de causar los celos de su pareja, porque como su pareja no tiene mucha conversación ni mucho de otra cosa, quieren ver si la pasión de los celos la embellece o algo. Mala cosa. Uh-huh. Yo he descubierto, digo como un modestísimo aporte, que si uno tiene mucha sabiduría, y eso no sucede casi nunca, puede utilizar los celos como elemento para aumentar, bien digo, el contenido erótico de una relación. Si es que uno no convierte esos celos en vigilancia, en confinamiento, en persecución, en prohibición de baños, si uno no lo convierte en eso, los celos pueden ser un condimento, un mínimo condimento a la relación erótica, porque uno calcula que, o suele ocurrir que uno se entusiasma más con una persona que es deseada por otra.
Sí, claro.
La única aplicación práctica que yo encuentro a esto de los celos, si no es una porquería, si no es una verdadera porquería. Uh-huh. Y aun esto que le digo es muy difícil de lograr, y a veces empieza así
y termina mal.
Y después termina con que esa tricota no te la pones, o con la exhibición de un boleto, dice que fuiste a hacer a Bancalari. Eso es horrible. Uh-huh. ¿Usted no tiene pacientes que son víctimas de los celos de sus parejas?
Casi no tengo otra cosa, mire, como pacientes. Sí.
Casi no tengo pacientes.
No, ojalá, no. Ojalá no se haga eso. Pero sí, es algo muy común los celos. Y tengo pacientes muy celosos también.
Cuente algún caso.
No te voy a contar
públicamente. Con nombre y apellido
de Uruguay.
Claro, que
no.
No escuchan de allá, sus pacientes no escuchan este programa.
No, no.
Si lo escucharan, no serían sus pacientes.
Bueno, Alejandro.
¿Qué quiere?
Tengo una moción en contra de algo que se ha dicho en este programa, en este momento, que era esta costumbre de Catalina de dar a probar los amantes. Pero me parece un error pretender que alguien que a lo mejor no rinde como amante con una persona no pueda ser buena como amante con otra.
Claro, sí, sí.
Y esto de mandar a otro
si,
a probar
como
un amante,
si esa capacidad erótica fuera uniforme.
Claro, indiscriminada.
Indiscriminada y que se verificara urbi et orbi.
Uh-huh.
Justamente cuando, lo que yo podría decirle es que cuando alguien tiene esa facultad, es decir, la de tener el mismo rendimiento con una persona que con otra, me parece que estamos ante el peor de los amantes.
Exactamente.
Un amante que es igual con todas es el peor de los amantes y no el mejor.
Uh-huh.
El buen amante debe fracasar muchas veces.
Uh-huh.
Ese fracaso es el precio de la preferencia, de la distinción de los matices. ¿A quién dedicamos esta charla? Pues a esa clase de amantes, a las víctimas de los celos, a los pacientes de Rolón, a las damas que alargan sus polleras por culpa del novio.
Sí.
El novio es una institución execrable.
Es una institución dura, sí.
Se lo digo yo.
Sí, sí, yo sé que usted prefiere la de vicenovio. Como
yo prefiero la función de vicenovio.
Ajá.
Novio es lo peor que uno puede ser.
Ajá.
Porque en general el criterio burgués ha convertido al novio en un aspirante a propietario. No en un amante, no en un hombre que viene a dar y recibir, sino en un tipo que aspira a hacerse con un solar. Y entonces pues tiene cuidados que no son de orden amoroso ni erótico, son de orden catastral.
Sí. territorial.
Sí, sí. Hemos ido a... Perdón. A la discoteca de Radio El Espectador y no había otra cosa sino... Así como usted no tiene sino amantes celosos. Amantes
pacientes celosos.
¿Cómo?
No, no me diga eso.
Sus pacientes son también sus amantes.
¿Sus amantes?
¡No, no! Con razón.
¿No era que no podía mezclar?
Claro.
No, 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 no.
¿Qué era entonces lo que no podía mezclar?
No
me acuerdo.
Sí, otra cosa. La sandía y el vino.
Ah. Así como usted solo tiene pacientes celosos, en la discoteca del Espectador no hay sino canciones sobre celos.
Ajá.
Principiando por el tango gitano Celos, que no lo tenían. Pero sí tenían una canción muy, muy poco conocida, de un género muy poco transitado, que es la música española, que en un tiempo fue también nuestra. Así que vamos a ir hoy a Imperio Argentina, cantar una bella canción que se llama Aquellos Celos. Aquellos Celos. Aquellos da una sensación de añoranza, ¿no? Qué curioso añorar celos. Es curioso. Cuando se acuerda uno de una mina, se acuerda de toda clase de episodios y regiones. Pero no de los celos.
Por lo general no.
Salvo cuando se trata de minas de las que uno ha salido corriendo, o de hombres, principalmente, que han sido abandonados por uno o por una a la gran carrera a causa de los celos. Entonces canta Imperio Argentina Aquellos Celos como humilde homenaje a aquellos que si sienten celos por lo menos se lo saben aguantar. Adelante pues, Imperio.
La luz del sol, de la borrada dio, porque se te secará la risa y el dolor, porque tu cara ninguna contemplará y el aire cautivará la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor.
Ha cantado Imperio Argentina, Aquellos Celos.